quiero hablar un poquito de las cosas prácticas en cuanto a la cuando vamos formando congregaciones. No formar congregaciones, estamos hablando de que no podemos fundar comunidades, congregaciones, porque es algo que tiene que nacer. Y nuestro Padre Celestial es el que toca los corazones, hace que la gente nazca de nuevo, que tenga el espíritu de Mashiach, y hablamos de que eso es lo que nos une. Los que son del cuerpo del Mesías son los que tienen el espíritu del Mesías. No importa dónde estén, son parte de nuestra familia grande, son la familia de Dios. Aunque estén en diferentes tipos de grupos religiosos, no importa. Pero si tienen el espíritu de Mashiach, es mi hermano o hermana. Entonces, es la visión general de la comunidad, de la congregación del Mesías. Y eso la podemos ver antes de entrar en el tema de ahora. Solamente ver un poquito, revisar lo que hablamos antes. En Hechos de los Apóstoles se habla precisamente de esto, que Tito 9:31 está escrito: entre tanto, en la sociedad en la que estamos viviendo. Yo creo que eso es una buena regla. ¿Qué piensas?
Sí, hay una no sé llamarlo relato, pero se dice de un rabino y su caballo.
Así.
Y entonces le dice, oye rabino, dice, qué hermoso caballo tiene usted, hermosas crines, estampa. Entonces dice, ¿y cómo le hace? Es que lo cuido yo. Y si usted, ¿por qué está tan mal? Ah, es que a mí me cuida la comunidad. Entonces, para mí es muy importante el hecho de que la comunidad entienda el servicio, la boda que estamos dando. Porque si no estuviéramos, ni hay Olam Haba, ni hay redención, no hay salvación, no hay nada. Entonces, se dice que el obrero es digno de su salario. Y no le pongas bozal al buey que trilla. Entonces, la congregación tiene que aprender a honrar el trabajo que hace su maestro. Porque si no hubiera maestros, ¿quién enseñaría? Esa es una cosa que yo me aprecio mucho, ¿no? Porque efectivamente mucha gente lamentablemente no entiende esa situación, y entonces, como no hay templo, no hay diezmos. Pero les debemos de recordar a todos los que se congregan, en el tiempo de Abraham no había templo y diezmo. El mismo diezmo a su maestro. ¿Quién era su maestro?
Melquisedec,
en la escuela, la academia de Sem, de Eber, y ¿quién era el otro? Ahorita se me escapó el
nombre. Sem y Eber.
Sem y Eber, se lo dije. Esos eran sus maestros, y por eso él entregó el diezmo.
Sem y Jacob.
Uh-huh, también. Y no había templo, entonces no podemos poner excusas. Si no tienes un buen maestro, ¿qué haces ahí? Pero si tienes un buen maestro, tienes que cubrir su caso. Si no, te voy a pasar lo del rabino.
El caballo lo cuido yo.
El caballo lo cuido yo.
Pero a mí me cuidan los demás.
Ustedes me cuidan a mí.
Sí, y no hay que tener mala conciencia por recibir el dinero de la comunidad, porque tú estás sirviendo a Hashem. Ellos están entregando el dinero a Hashem, y Hashem te está permitiendo vivir de eso. Eso es un principio que vemos en Israel. Los judíos piadosos, los judíos que practican su fe, dan el diezmo, aunque no haya templo hoy en día. Y se habla de diezmo y ofrendas, ¿verdad? Ahora, el que no trabaja, y especialmente el que no quiere trabajar, que no coma. Lo mismo con los líderes. Si vemos que un líder es negligente en sus estudios, que está hasta las 10, 11 de la mañana en la cama y solo quiere comer y recibir el dinero y no rinde, no está dando a la comunidad, no hace su trabajo, pues hay que retirar la paga ese. El anciano que enseña bien es digno de doble honor. Entonces ahí también hay una seguridad interna en la misma comunidad que obliga al obrero a trabajar. Y ahí tiene que haber un comité, un grupo de líderes que regulan estas cosas. Y es bueno que el que enseña no sea el responsable de las economías, de la economía de la comunidad. Debe ser otra persona. Todo para el testimonio, ¿verdad? Y siempre cuentas abiertas. Y dinero negro no permitimos en las comunidades. Muy importante.
Tres maldiciones.
Sí. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? En cuanto a viajes, por ejemplo, son algunos de los líderes tienen que viajar, porque tenemos dos tipos de líderes, los que están fijos en un lugar muchos años y otros que viajan visitando las comunidades. Los que viajan, ¿dónde van a sacar su dinero para sus viajes? ¿De su negocio? Entonces, ¿cómo van a dedicarse a las comunidades? Entonces vemos aquí el que hace bien su trabajo, que todo el mundo ve que él está bendiciendo, está animando, tiene un don y la comunidad lo necesita, pues que le den dinero para sus viajes, porque si no, no puede seguir haciendo su trabajo. Entonces tenemos estos dos grupos de líderes que hay que considerar. Si una persona también viaja, el viaje no es su sueldo, porque todo va para la gasolina o para el ticket de vuelo o lo que sea. Aparte del viaje hay unas necesidades personales de los que viajan. Eso hay que tener en consideración también. Donde no puedes descontar los viajes de su paga mensual, ¿no? Y dietas, si va a ir a un lugar y vivir en hotel y tal, pues págale todo lo que necesita extra, aparte de su necesidad mensual. O no sé si aquí se paga por mes o por semana o por dos semanas, quincena.
Quincena regularmente.
Ya. Bien, pero todo tiene que estar apuntado en los libros de cuentas de la comunidad. Y con recibos. Si tú viajas en nombre de la comunidad, si la comunidad paga tu viaje, pues tienes que traer los recibos de la gasolina. O escribir, porque si llevas tu propio carro, coche, no es solamente el precio de la gasolina, porque el coche vale mucho más. Yo no sé si en México hay dieta establecida para los que viajan en sus empresas y llevan su propio coche. ¿Coche se dice, no?
Sí. Son viáticos.
Entonces se sabe cuánto se da más o menos, sí. Porque eso es servicio, eso es ruedas, eso es todo lo que es la pérdida de dinero por el carro, por el coche, después de los años y tal, todo eso. ¿Sí? Eso hay que incluir cuando pagas un viaje de una persona que usa su propio coche, no solamente la gasolina. Aquí lo mismo. Otra cosa, si la persona que viaja decide no recibir más, pero es su decisión. La comunidad tiene que decir, nosotros cubrimos tu viaje, incluyendo todo, y la persona dice, yo no quiero. Eso entonces es su ofrenda. Y eso vemos en la vida de Rabí Shaul. En algunas comunidades dice, yo no quiero nada. Pero dice, yo podría haber recibido y tengo derecho incluso a tener una hermana conmigo, una esposa. Y tenéis la obligación de cubrir mis gastos y los gastos de mi esposa para que yo pueda hacer este trabajo. Pero yo no quiero nada. Y era su ofrenda a la obra. Pero eso venía de su corazón. Y la comunidad no podía exigirle que haga eso, que hiciera eso. Y lo mismo hoy en día. Las comunidades no pueden exigir a sus líderes a ofrendar algo que les que es su derecho. La ofrenda tiene que ser voluntaria para ser aceptable delante de Hashem, no por voluntad de fuerza. Bien.
Dos cosas. ¿Hay un registro dentro de la comunidad como asociación civil?
Se debe registrar las comunidades. Cuando ahora, si es un grupo familiar que se reúne en Shabbat, al principio no es una necesidad, pero con el tiempo hay que tener todo legalizado, porque hay leyes de cada país que obligan a que se registre, y estamos trabajando en eso. Y queremos hacerlo lo más fácil posible y lo menos expuesto posible. O sea, no queremos exponer a las personas. Ciertas personas tienen que dar la cara como líderes, pero por ejemplo los miembros de una comunidad local no tienen que estar registrados ante el Estado, ni mucho menos, sino la infraestructura sí se registra, pero no todos los miembros. Eso es como yo entiendo que hay que hacer en México.
A veces hay publicaciones en el Facebook que llevan palabras hebreas. Sí. Y eso ha sido burla para gente que está en contra de lo que se está estudiando. Mi punto de vista, pero también se lo pregunto.
Sí, yo creo que debemos ser cuidadosos con el hebreo. Personalmente pienso que al tener los términos en español, debemos usar los términos españoles. Si nos faltan términos, podemos importar términos, pero no mezclar los idiomas. Si hablas hebreo, habla hebreo. Y si hablas español, hablas español. Pero ciertas cosas sí tenemos que importar. Pero si vas en una red pública, debes medir tus palabras para no causar molestias innecesarias. Si escribes hebreo, pon la traducción entre paréntesis. O deja de escribir hebreo para que no se burlen de eso. Porque a veces también hay una actitud de creído, ¿no? Yo uso el hebreo porque me siento más que yo sé, la última moda, ¿no? Y el otro dice, ¿y tú quién crees que eres, el creído? Tenemos que evitar ese espíritu de orgullo intelectual, que realmente no es edificante. Bien.
Y con respecto a la música en la comunidad, ¿qué música sería conveniente escuchar?
Muy bien que haya sacado eso, muy bien que haya sacado ese tema. Tenemos que enseñar a nuestro pueblo a no robar, y si usan música copiada, piratería, hay que enseñar a todos que se deshagan de todas las músicas que tengan en sus casas o en sus computadoras, que sean copias piratas. Si hay copyright y no tienen derecho de copiar, son ladrones. Y es uno de los 7 mandamientos, no hurtarás. Y el que hurta música, incluso hay comunidades que usan música pirateada y están poniendo en la comunidad y la gente canta alabanzas con música robada. ¿Qué sacrificio es eso delante de Hashem? ¿Estás sacrificando un animal que has robado? ¿Cómo lo va a recibir Hashem? Entonces, esa es una parte que hay que tener en cuenta. Segundo, las canciones grabadas no son alabanzas. Son sonidos que tocan nuestros oídos, pero no van más allá del techo. No son alabanzas para Hashem. No exaltan al Eterno. Tú no puedes poner un disco y creer que Hashem es exaltado por ese disco, porque el disco no puede exaltar a Hashem. Tú puedes exaltar a Hashem, tú puedes alabarle con tu canto, pero el disco no puede alabar a Hashem. Entonces, si pones disco en la comunidad, canta. Y la, el canto es la alabanza al Eterno. Lo mejor, yo animo a todas las comunidades que animen a sus hijos a aprender instrumentos. Necesitamos instrumentos y que canten y toquen en las comunidades y no usen tanto las grabaciones. Aunque suene mejor la grabación, pero en el cielo suena mejor nuestro sacrificio, que también es un sacrificio aprender la guitarra, aprender el piano o otros instrumentos, flauta, lo que quieras. Y eso, los salmos están llenos de eso. Alaba al Señor con pandero y danza y arpa y lira y todo lo que hay ahí, trompetas. Y entonces, ¿qué tipo de música es? Bueno, es un tema bien sensible. Yo soy muy sensible. Yo fui rockero en un tiempo. Tocaba rock duro, hard rock. Y es una droga. La música es una droga. Yo salí de la droga. Y un drogadicto que sale de la droga es muy sensible. Un alcohólico que salió del alcoholismo, al oler el alcohol, ya hay ciertos nervios que le indican que aquí, cuidado, ¿no? Y yo soy muy sensible a los espíritus de la música. Y considero que la mayor música, la mayor parte de la música que tenemos en el mercado es dañina para el espíritu. Tiene tres áreas que son las que la Torá advierte contra ellas principales. El sexo. Hay muchísima música que es sensual. Está tocando las fibras del sensualismo. Y ahí, por ejemplo, la voz de la mujer, cómo canta la mujer, puede incitar al sexo en el hombre, y lo mismo para el hombre, para la mujer. Y ciertos ritmos, todo eso. Mucha de las músicas está dirigida directamente a los deseos sexuales. Y eso es, hay que rechazar esas cosas. Violencia. Cuando hay una música que produce ira, produce agresividad, como todo ese tipo de rock, eso es la parte de violencia que tenemos que evitar también. Tenemos sexo, violencia y ocultismo. Son las tres áreas que causó el juicio de Hashem sobre las civilizaciones antiguas. Sexo libre, violencia, es decir, matar a tus hijos como sacrificio a Molej y sangre inocente, que Hashem no quiere perdonar la sangre inocente que se derrama en un país. Y tercera cosa es el ocultismo, Avodah Zarah. Son las tres áreas que se venden en el mundo, lo que se vende en televisión, lo que se vende en la música, son estas tres áreas. ¿Cómo vamos a meter esto entre nosotros? Es impureza. Tenemos que cuidar nuestros jóvenes y nuestros oídos de todas estas cosas. Si notas que hay sexo, agresividad o culto a dioses o ciertas cosas raras, hay que rechazar esto, no permitirlo en ninguna, de ninguna manera, ni en la televisión ni en la música. Hay que preguntarse, ¿dónde está la fuente para esta música? ¿Cómo vive la persona que creó esta música? Y también, todo lo que viene de Israel no es kasher. Es decir, hay muchos judíos que no están bien, y el hecho de que venga de Israel, que sean de judíos, no significa que sea puro espiritualmente. Entonces, los que tienen discernimiento de espíritu pueden discernir, esto es puro, sí lo puedes usar, esto no. Y a veces es difícil diferenciar entre una cosa y otra. Lo mejor para mí, lo mejor, 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 es que produzcamos nuestras propias canciones. Y que tengamos cuidado y que oremos a Hashem. Líbranos de los espíritus del mundo a la hora de componer canciones. Purifícame de toda impureza que está bombardeando mi mente a través de los medios de comunicación por todas partes. Donde voy, la radio, cualquier lugar, bombardeo, bombardeo, bombardeo. Y lo que entra, sale. Entonces, que Hashem nos protege, nos purifique, que lo que salga de nosotros no sea impureza, sino que sea del espíritu de santidad, espíritu de pureza. Y yo deseo que podamos tener muchas, muchas canciones propias. Y estoy orando y pidiendo al Eterno que nos dé canciones que concuerden con el movimiento espiritual en el cual estamos en estos momentos. Porque cada movimiento de Hashem tiene su propio canto. Entonces, no es lo mismo ser un eco que ser una voz. Hashem quiere que seamos voces. Preguntaron a Yohanan HaMatbil, Juan el Bautista, ¿tú qué eres? ¿Eres Mesías? No. ¿Eres el profeta? No. ¿Qué eres? Una voz. Y no es poco ser una voz. No dijo, yo soy un eco. Dice, soy una voz. Necesitamos ser voces, no ecos. La gran mayoría de nosotros, en cuanto a cantos, somos ecos. ¿Ecos de qué?
De
alguien. Alguien. ¿Qué, cuáles son los motivos de sus cantos? Tú eres un eco. ¿Eso agrada a Hashem o no? Mejor ser voz que ser eco. Que Hashem nos ayude y nos inspire a ser voces y no ecos en este movimiento en que estamos.
Esto también podríamos aplicarlo en el caso de nosotros o de todos, a los cantos cristianos que actualmente se...
Muy buena pregunta, muy bien. Como estamos promoviendo una salida masiva del mundo cristiano, si usamos las canciones de los cristianos, emocionalmente estamos invitando a las personas que están intentando de salir de ahí a volver allí. Porque los cantos tocan las emociones y crean también recuerdos de un ambiente. Entonces, si usamos las canciones de los cristianos, tendremos problemas porque la gente nunca va a salir de ahí.
El canto tiene un espíritu,
¿verdad? El canto tiene un espíritu. Si hay contaminación, por ejemplo, Señor, te amo, Señor, te quiero, tú eres todo para mí. ¿Qué Señor? ¿Yeshua? ¿JC? ¿Hashem? Entonces hay mucha mezcla, y mucha, mucha, mucha mezcla de teología en las canciones cristianas. Y lo que forma el pensamiento de los cristianos son más las canciones que las predicaciones. La teología de las canciones es más influyente que la teología de las predicaciones, porque la gente está todo el día con las canciones. Cada movimiento de Dios tiene su canto. El Eterno se movió con esos himnos en su tiempo. Muy bien, eso es parte de esa historia. ¿Por qué nosotros queremos ir allí? Nosotros estamos ahora aquí y necesitamos el canto, la voz profética para nuestro tiempo. ¿Por qué traer ecos de movimientos antiguos que no es lo que Hashem está haciendo hoy? Ecos del pasado. No estoy a favor de... Pablo, si tú en tu casa quieres cantar una canción antigua, un himno, no pasa nada. Pero estamos hablando también de la comunidad.
También depende del escenario, ¿no? Por ejemplo, recuerdo yo un canto cuando era niño que decía, santo, 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 Señor omnipotente, Dios nada... Y entra la Trinidad.
Sí.
Entonces...
Dios trío uno.
Sí, no se puede. El canto iba muy bien hasta que entró a la Trinidad.
Yeah.
Entonces nosotros como comunidad todavía no hay un repertorio que tengamos que nos una. Todavía no hay.
Somos pioneros. Estamos inicio. Por eso este mensaje es para los que estamos empezando. Bien. En nuestras comunidades, en un mundo latino, debemos cantar en español. La gente tiene que saber qué está cantando. Si quieres introducir el hebreo, tienes que tener la traducción para que la gente sepa lo que canta. Porque para que sea una kavaná, una intención en lo que cantas, tienes que entender la letra. Sí. Si no, no estás ofreciendo sacrificio.
Hay un canto que se llama Kadosh, por ejemplo. Canta en español, puede cantar en hebreo y va uno entrando
alternando.
Un repertorio,
sí.
Muy pequeño, pero decía, por ejemplo, me dijo, es que siempre las mismas Sí, pues sí, pero son las únicas que hay, entonces ponlas.
Sí.
Pero es que siempre las mismas, tú ponlas.
Sí, entonces, si tú quieres estar seguro de tener letras inspiradas por Hashem, usa lo que está en el Tanaj, los Salmos. A mí me gusta mucho cantar los textos bíblicos y poner melodías. ¿Qué problema hay? Entonces ya tenemos un texto ya hecho y sabemos que viene del Espíritu de Hashem. No hay problema de teología porque es de la Torah. Y necesitamos cuidarnos también de los mesiánicos. Tienen canciones muy bonitas, pero hay mucha mezcla de teología cristiana también entre ellos. Y los cantores de Israel cantan todo en hebreo, entonces habría que traducir para que las comunidades puedan cantar. Pero como fundamento podemos decir, mira la letra cómo está. Si concuerda con el Tanaj, la letra está bien. Segundo, mira la inspiración de la música, qué produce, intenta saber cuál es la fuente detrás, cuáles son los motivos detrás de esa música. Puede aludir a nuestras emociones bajas, donde ya nos tira para abajo, o puede elevarnos espiritualmente y nos inspira a buscar las cosas superiores. Entonces ya es otro tipo de fuente detrás. Y como dijiste también, hay algunos cantantes que algunas cosas sí se pueden usar y de otras no. Pero vuelvo a decir, ¿queremos ser ecos o queremos ser voces en nuestras comunidades? Tenemos aquí gente que puede componer canciones. Y una cosa es cantos de un cantante o un grupo que canciones comunitarias. Las canciones comunitarias deben ser más sencillas, armónicamente hablando. No puede ser difícil cantar y no puede ser demasiado alta porque de ahí las mujeres no pueden cantar, o demasiado baja porque los hombres no pueden bajar. Entonces todas estas cosas hay que tener en cuenta. En cuanto a la voz de la mujer, hay que entender que en Israel los temerosos de Dios, los que temen a Hashem, los Hasidim, los Haredim, no permiten que una mujer cante delante de un hombre, excepto su esposo y sus hijos, su padre, como dijimos, que lo mismo que la cobertura. En nuestras comunidades tenemos que poner un nivel en cuanto al canto de la mujer y también las danzas, que tiene que ver con las emociones sensuales que pueden levantarse entre los dos sexos que tenemos en las comunidades, y sentarse por separado. Por ejemplo, en la casa hay que ver qué tipo de reunión tenemos. Si la comunidad crece y se hace un poco más mayor, debemos separar hombres de mujeres. Pensar que no pongamos chicos con chicas juntos en la mesa cuando estamos en la comunidad, en la casa, como reuniones, tener un poco de cuidado para que no haya demasiadas tensiones entre los dos. ¿Qué nivel vamos a poner en cuanto al canto? Hay comunidades ortodoxas en Israel que permiten que las mujeres canten juntamente con los hombres en los cantos de la sinagoga, porque no es una voz de una mujer, sino son las mujeres en conjunto, y ahí no es problemático. Pero si una mujer canta en público ante personas, la voz de la mujer tiene algo que alude al varón y puede causar pensamientos no deseables, y tiene que ver con tzniut, tiene que ver con discreción. Mi apreciación personal es que debemos evitar que las mujeres canten en público solas. Puede cantar con su esposo, con un grupo de otras mujeres, pero cantar como solista es exponer a la mujer a la vista y a la al oído de hombres que pueden empezar a aprovecharse y sentir cosas que no tienen que ver con santidad. Es mi punto de vista. Ahora, si el consejo tiene otro punto de vista, ya tenemos que discutir esto, ¿verdad? Estas cosas. ¿Qué nivel vamos a recomendar a nuestras comunidades? Mi hija no canta delante de ningún hombre, excepto mí, su esposo y sus hijos. Cuando hay otros hombres, ella no canta. Incluso si estamos en la mesa en el Shabbat, todos cantan y tenemos invitados, hombres, otros que no sean estos, mi hija no canta. Para que su voz no se oiga y que cause sentimientos sensuales en los hombres. Ese es su nivel. Que es el nivel de los ortodoxos que son estrictos en Israel. Eso es común en muchos hogares ortodoxos, que las mujeres cantan juntamente con los hombres, pero no solas, como solistas. He estado en comunidades, en sinagogas, cuando los hombres cantan, hay muchas mujeres y no se oye nada del canto de las mujeres, no cantan. Es una comunidad más estricta. Otras que se oyen más las mujeres que los hombres. También ortodoxas. Danza. Una mujer nunca puede danzar delante de un hombre que no sea su esposo, o su padre, o sus hijos, o sus hermanos. Y menos que sea una mujer casada. Una virgen, una chica joven, no puede danzar delante de los chicos. Prohibido. La danza del cuerpo de la mujer incita para el sexo a los hombres. Yo no puedo ver una mujer danzar. Eso está prohibido por la halajá. Si las mujeres quieren danzar, que lo hagan aparte, atrás de la comunidad, que los hombres no las vean, o con una separación de una pared. Puede ser de tela, que no sea transparente, o de alguna madera que se puede mover, pero las danzas de mujeres no pueden estar delante de ellos. Y mucho menos hombres y mujeres danzar juntos. Eso sí que es peligroso. Eso causa mucha fornicación. Somos cuerpos y somos seres sexuales y tenemos que cuidar esa parte para vivir en santidad. Y hay mucha fornicación en el mundo y en nuestras comunidades tenemos que ser muy vigilantes para que nuestros miembros no caigan en esto, porque ningún fornicario tiene acceso al mundo venidero. Y tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros hijos en estas áreas.